Hola, hola. Un saludo cordial. Todas mis mayores vibras de amor y abrazos de luz para ti. Soy Alatia Lisenka y quiero que me acompañes en este podcast, Uniendo el amor y la cura, explorando la sanación cuántica desde el corazón. Bien, en el día de hoy damos continuidad al método de la bioneuroemoción a petición de muchos seguidores que desearon que se abundara más a profundidad. En el episodio anterior, mi querido amigo Rafa explicó desde la integración bioemocional elementos suficientes a tener en cuenta que servirían para gestionar nuestras emociones y la importancia de exteriorizar todo aquello que sentimos y no reprimirlo. Además de algunos ejemplos de ciertas patologías abordando posibles conflictos emocionales que se esconden detrás. En el episodio de hoy tengo el gusto nuevamente de tener como invitado a mi otro amigo Eduardo Pérez, que como había citado en episodios anteriores, se formó como terapeuta en bioneuroemoción, haciendo diplomado en el Instituto de Henry Corbera y alcanzando el título de acompañante de esta disciplina, para seguir profundizando sobre el método y responder a algunas inquietudes de amigos oyentes. Bienvenido nuevamente a nuestro espacio, Eduardo.
Hola, mi estimada Latiel. Te doy las gracias por haberme invitado a este espacio nuevamente, deseando que cada uno de tus oyentes, primeramente, que mientras escuchan mi voz, mientras yo le hable, le permita abrir sus mentes a nuevas dimensiones. Y de esa forma podrán entender, podrán ver otras variantes para mantener su salud, para garantizar que día a día puedan aprender a gestionar las emociones, que al final esto es lo más importante.
Sí, te agradezco enormemente el poder estar acá con nosotros, compartiendo con nuestros queridos amigos oyentes. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que existe relación entre nuestras emociones y la manifestación de enfermedades o algunos síntomas, ¿qué patrones consideras que contribuyen al desarrollo de ciertas condiciones de salud?
Bueno, Latiel, en la bioneuroemoción, los patrones se refieren a cierto conjunto de comportamientos, emociones, pensamientos y creencias que se repiten de manera consciente en la vida de una persona. Estos patrones son considerados como expresiones de la forma en que la mente, las emociones y el cuerpo interactúan. La bioneuroemoción sostiene que estos patrones pueden influir en la salud física y emocional. Los patrones en la bioneuroemoción pueden abarcar diversos aspectos, y algunos de ellos incluyen patrones emocionales, conjunto recurrente de emociones que una persona experimenta en diferentes situaciones. Estos patrones emocionales pueden estar relacionados con experiencias pasadas, creencias arraigadas o eventos específicos. Patrones de pensamientos, maneras habituales de pensar que pueden afectar la percepción de la realidad y la toma de decisiones. Estos patrones pueden incluir pensamientos negativos, autocríticos o limitantes. Patrones conductuales, formas conscientes de actuar en diversas situaciones. Estos patrones pueden incluir en la interacción con otro, la elección de estilo de vida y las respuestas a eventos interesantes. Patrones relacionales, dinámica recurrente en las relaciones interpersonales, la forma en la que una persona se relaciona con los demás y las dinámicas familiares pueden formar parte de estos patrones. Patrones de enfermedades, se refiere a la idea de que ciertos patrones emocionales y de pensamiento pueden estar asociados con problemas de salud específico. La bioneuroemoción se busca entender cómo estos patrones pueden contribuir al desarrollo y la manifestación de enfermedades. La bioneuroemoción trabaja en la identificación y transformación de estos patrones para promover un cambio positivo en la salud y el bienestar, a través de la toma de conciencia, la liberación de las emociones atrapadas y la transformación de creencias limitantes. Se busca modificar estos patrones que puedan afectar negativamente la vida de una persona. Cambiar y transformar estos patrones podemos hacerlo de muchas maneras. La bioneuroemoción, por ejemplo, puede utilizar la hipnosis conversacional, la hipnosis tradicional, la hipnosis fundamentalmente, la hipnosis ericksoniana, pero también podemos hacer algo. Podemos hacer yoga, podemos usar acupuntura, podemos ir al psicólogo. Hay un sinfín de posibilidades que tenemos ante la vida que nos permiten a nosotros, que nos permiten cambiar esos patrones de conducta que vienen heredados a través del tiempo.
Sí, en el episodio que estuviste presente, que estaba Rafa aquí conmigo, hablaste muy detalladamente sobre el tema de la epigenética. ¿Cómo es posible que creencias, traumas y experiencias de ancestros pueden influir en nuestra salud física y mental? ¿Y cómo la bioneuroemoción busca abordar estas influencias?
A ver, Adatiel, para hablarte sobre esta pregunta que me haces, ¿cómo es posible que las creencias, traumas y experiencias de nuestros ancestros puedan influir en nuestra salud física y mental? ¿Y cómo la bioneuroemoción busca abordar estos temas? Tenemos que abordar algunos temas fundamentales, entre ellos la epigenética, entre ellos cómo funciona el organismo. Porque te puedo poner un ejemplo. Nosotros estamos en un cuerpo físico donde ocurren distintos procesos bioquímicos dentro de nosotros. Por ejemplo, cuando tú alimentas, es decir, ingieres un alimento, llega al estómago y en el estómago ocurre, para que el cuerpo lo pueda asimilar, él debe descomponer esos alimentos. ¿Y cómo lo descompone? A través de un proceso bioquímico. Asimismo ocurre en todo el organismo. Hay ciencias como la genética que te dicen el tamaño del cuerpo, es decir, transfieren a través del código genético tu cuerpo, tu tamaño, cómo eres, los ojos, demás y demás. Pero la epigenética, como su palabra lo dice, epigenética, por encima de la genética, también es una ciencia que se dedica a estudiar estos procesos bioquímicos que ocurren dentro del organismo que nos permiten heredar información de nuestros ancestros. La epigenética es un campo, por ejemplo, es un campo de investigación fascinante en la biología. Explora cómo la experiencia de vida pueden dejar marcas en nuestro ADN y en la historia que lo envuelve, afectando así la expresión genética. Este proceso puede tener un impacto significativo en cómo heredamos comportamientos y patrones de nuestros ancestros a través de marcas epigenéticas. Experiencias vividas por generaciones anteriores pueden influir en nuestra salud y comportamiento, proporcionando una nueva dimensión en la comprensión de la herencia a la piel. Marcas epigenéticas y herencias transgeneracionales. Las herencias epigenéticas se refieren a la transmisión de cambios en la expresión genética que no implican alteraciones en la secuencia del ADN. Las marcas epigenéticas, como la metilación del ADN o las modificaciones en las histonas, pueden ser influenciadas por factores ambientales, desde la nutrición hasta el estrés. Estas marcas pueden transmitirse a las generaciones futuras a través de las células germinales, afectando la forma en que los genes se activan o se silencian. Impacto en la expresión génica. La experiencia de vida de nuestros ancestros puede dejar huellas genéticas que afectan la forma en que nuestros propios genes se expresan. Por ejemplo, estudios de animales han demostrado que el estrés en generaciones anteriores pueden tener un impacto en el comportamiento y las respuestas al estrés en las generaciones futuras. Este fenómeno también se ha observado en los humanos, destacando la complejidad de la influencia epigenética en nuestra vida. Conexión entre ambiente y genética. La epigenética destaca la intrínseca la intrincada conexión entre el ambiente y la genética. Las experiencias vividas, así como la exposición a diversas condiciones ambientales, pueden dejar una huella epigenética que influye en la forma en que interactuamos con nuestros entornos y enfrentamos desafíos similares a los de nuestros ancestros. Vínculo con la salud mental y física. Las marcas epigenéticas pueden tener consecuencias para la salud mental y física. Expresiones traumáticas, multinutricional y exposiciones a sustancias tóxicas en generaciones anteriores pueden contribuir a la susceptibilidad a trastornos mentales, enfermedades crónicas o patrones de comportamientos específicos en generaciones futuras. Vías para abordar la influencia de la epigenética. La comprensión de la gerencia epigenética abre la puerta a una nueva estrategia de intervención al abordar la salud mental y física desde una perspectiva que considera la influencia del entorno, la experiencia de vida. Se pueden desarrollar enfoques más personalizados y holísticos para el tratamiento y la preservación de las enfermedades. La herencia epigenética destaca la conexión íntima entre nuestras experiencias y la expresión de nuestro genes. Este enfoque emergente redefine nuestra comprensión de la herencia, destacando la importancia de un ambiente saludable, experiencia positiva para la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. La epigenética nos ofrece una nueva perspectiva dentro del ámbito científico que puede llegar a explicar los mecanismos por los cuales heredamos la información relacionada con las experiencias de nuestros progenitores, destacando el papel fundamental que juegan los primeros años del ser humano. Gracias a la perspectiva holográfica y a la aplicación de los principios cuántico de que todo está interconectado, podemos inferir que las situaciones de conflictos interpersonales que experimentamos en nuestra vida tienen vínculo con nuestra información familiar. Analizando lo antes explicado, podemos concluir que nosotros heredamos información de nuestros ancestros y que esta información de alguna manera activan los genes en el futuro. O, por ejemplo, en mi caso, en el presente de un abuelo o un bisabuelo en el futuro, cuando yo comienzo a vivir o vivo algo similar a lo que yo vivía. ¿Y de qué manera funciona? Primero debemos analizar que nuestro cuerpo físico, como ya se lo había comentado anteriormente, está en un cuerpo físico donde ocurren procesos bioquímicos. Pero estos procesos bioquímicos son controlados ¿por cuál? ¿Por dónde? ¿O por quién? Son controlados por el cerebro. El cerebro es una máquina perfecta, es una máquina que tiene sensores en todo el cuerpo, para ponerle un nombre, tiene sensores bioquímicos en todo el organismo, donde está sensando temperatura, donde está sensando humedad y otras cosas que debe estar sensando, que sensa, debe y sensa, que nosotros mismos no somos conscientes y que el inconsciente se encarga precisamente de acompañar el proceso en el cual funciona el cerebro para que pueda gestionar y funcione de una manera perfecta. ¿Para qué abordo este tema, Latiel? Y te explico esto anteriormente. Si nuestro cerebro está en un constante escaneo de las funciones del cuerpo, de las funciones del interior, de las funciones del exterior, se supone que nuestro cerebro guarda la información. Bueno, sí lo guarda, por supuesto, lo guarda todo lo que pasa en nuestro alrededor, lo guarda en algo que se llama hipocampo, el cual controla la memoria de mediano, largo y corto plazo. Este hipocampo registra toda la información que va ocurriendo dentro del organismo. Por ello es que yo, pues normalmente le digo a mis pacientes, o a mis clientes, como que desee llamarlo, que el cerebro sabía cómo tú estabas sano y sabía cómo tú estabas cuando tú te vas enfermando, porque es él el que lo controla. Debemos saber, por ejemplo, te voy a poner un pequeñito ejemplo. Cuando usted está triste, usted mueve ciertos y determinados neurotransmisores. Mueve la serotonina, la norepinefrina, neadrenalina, la dopamina y el cortisol. Pero mueve cada uno de estos neurotransmisores, segregan, se van al sistema en ciertas determinadas cantidades. Como siente tristeza, mueve una cantidad. Pero cuando está feliz, también mueve la serotonina, mueve la dopamina, la endorfina, la oxitocina y la anandamida. Estos neurotransmisores, como me podéis escuchar, segregan cuando está triste una cantidad y cuando está feliz está en otra cantidad. Por tanto, de esta manera, liberando neurotransmisores, es que tú puedes sentir tristeza, sentir alegría, sentir melancolía, sentir frustración. ¿Cómo tú puedes etiquetearlo? ¿Cómo tú puedes llamarlo? ¿Cómo tú puedes saber que estás sintiendo eso? Precisamente liberando estos neurotransmisores, pero en distintas proporciones. Y esto quien lo controla el cerebro. Al mismo tiempo, cuando tú vives un evento determinado, el que sea, para yo guardar y registrar lo que sentí en ese evento o en ese momento, lo hago precisamente liberando neurotransmisores. Y nuestro cerebro registra esa información, llevándolo al hipocampo. Si es muy importante, lo lleva a la memoria de largo plazo. Si es medianamente importante, a la media de mediano plazo. Y si no tiene mucha importancia, lo lleva a la memoria de corto plazo. Al llevarlo a la memoria de largo plazo, lo guarda precisamente en el sistema nervioso central. ¿Qué sucede? Como queda guardado en tu código genético y epigenético, automáticamente, ¿qué pasa? Cuando va a pasar, cuando vas a tener un hijo, vas a procrear, esa información que tú generaste hasta ese momento es transmitida a través del espermatozoide. Por supuesto, se mezcla el espermatozoide y el óvulo. Sabemos que ambos pierden información cuando se unen para formar una nueva estructura, pero queda cierta determinada información. No te puedo decir qué por ciento, porque no soy especialista en el tema, pero siempre queda información, la cual se transmite. Me imagino que sea la información más importante, porque es lo que va resonando en el tiempo. Se va transmitiendo a través de generación y generación a través de la epigenética. ¿Qué sucede? Cuando nuestros abuelos vivieron una situación y a mí me toca volver a vivir una situación similar, resueno con ella. Al resonar, se activa un mecanismo biológico de defensa. Estos mecanismos biológicos de defensa, recuerda, creo que le hablé en la ocasión anterior de los engramas, están mirando, activan, van y buscan la información. ¿Dónde? En su memoria. La memoria bioquímica, una memoria bioquímica, busca la información. Ah, mira, sí, vivió un evento similar y el ancestro lo actuó de tal manera. Recuerda que estamos hablando de que todo esto trabaja en el cerebro de manera totalmente inconsciente. Es decir, no nuestro cerebro o tú no eres consciente de que estás haciéndolo. Pero tu cerebro sí que tiene más información de la que tú mismo te puedas imaginar. Entonces, al activar eso, ¿qué hace? Ah, mira, él actuó de esta manera, el ancestro. Por tanto, envía bioquímicos para que te hagan reaccionar de alguna forma, de alguna manera, o similar, o que por lo menos lo hagas consciente. Y aquí comienza todo este proceso lindo y maravilloso.
Ha sido una explicación bien profunda y abarcadora. Esperamos que todos nuestros seguidores hayan podido entender perfectamente toda tu explicación. Y bueno, quería resaltar que revisando algunos escritos, algunos mensajes hechos por algunos amigos en el episodio anterior, ellos nos pedían que si se pudiese abordar, si se pudiera hablar sobre enfermedades neurológicas, degenerativas, ¿no? De cierta manera. Por acá también por el interno me hablaban específicamente, por ejemplo, que si se pudiese tocar algo relacionado al Parkinson. En el episodio anterior, Rafa abordaba quizás las enfermedades más frecuentes y por supuesto los conflictos posibles conflictos que se pudiesen esconder detrás de ellas, pero que esto pudiese resolverse, digamos, en esta etapa de la edad cronológica. Pero ya que has tocado el tema de la epigenética y todo lo relacionado al árbol genealógico, al transgeneracional, sería bueno que desde tu experiencia, en lo que has atendido en tus consultas, si nos pudieras hablar para todos acá sobre alguna experiencia donde el conflicto hayas tenido que haberlo abordado precisamente por algún tema ancestral de esto. Cuéntanos si has tenido esa experiencia y qué tipo de experiencia en ese sentido has tenido.
Yo te voy a poner un ejemplo muy simple. Paciente de 56, 57 años, con mal de Parkinson. Dicho paciente me llega a mi consulta. Ya había interactuado con él, era compañero de trabajo mío en mi antiguo trabajo, donde yo trabajaba anteriormente. Y me pongo a conversar con él. Vean, no, mira, te voy a atender. Perfecto. Él viene, se sienta y le pregunta motivo de consulta. Precisamente era mal de Parkinson. Al interactuar con él, empezamos a indagar. Quiero aclarar que el mal de Parkinson, una de sus enfermedades, una de sus emociones, de las emociones que hay detrás, es precisamente que quiero pasar a la acción y no logro pasar a la acción como yo quisiera. Pero quiero hacerlo, pero me retengo. Algo me retiene. Pues precisamente, en el caso específico de él, encontramos algunos matices en su vida cotidiana que él quería pasar a la acción. En ese momento él no estaba seguro si jubilarse o no por la patología, estaba en ese momento bastante crítico, casi no podía caminar, el cuerpo temblaba mucho y no estaba seguro si iba a pasar a la acción, si iba a jubilarse o no jubilarse. Él quería hacerlo, pero al mismo tiempo si lo hacía perdía determinados beneficios que le estaba dando el puesto de trabajo. Bueno, él lo hizo consciente, su cuerpo comenzó a mejorar relativamente, y soy lo más real posible en esta entrevista para que los oyentes lo hagan consciente también. Fue, sí, mejoró relativamente, pero yo no me conformaba con lo que estaba pasando. Cuando vino la segunda consulta, decidimos hacerlo y buscar la información a través del transgeneracional. Pues bien, buscamos en la rama mamá, papá, hicimos el árbol. Y cuando hicimos el árbol, nos dimos cuenta que por la parte del abuelo materno, es decir, el papá de la mamá, en un momento determinado de su vida, cuando él tendría unos 48 a 50 años, decide irse del trabajo, decide encaminarse y tomar otro rumbo en su vida. No le fue bien. Es decir, lo primero que sucedió fue que el hombre se marchó a buscar nuevos horizontes y dejó a la familia atrás. Al dejar a la familia atrás, dejó su mamá, es decir, su abuela. Tendría su abuela, recuerda que estoy hablando por la parte femenina, por la parte de mamá. Tendría 7 o 8 hijos, incluyendo a su mamá. Por tanto, él tendría 6 o 7, si mal no recuerdo, por eso estoy hablando de hace como 5 años que atendí este caso. Tendría 6 o 7 tíos. Se queda sola y la familia se ve en situaciones extremadamente desagradables. Es decir, el hecho de él elegir, si el abuelo elegir irse a buscar un nuevo horizonte y nunca más se supo de él, porque la realidad es que no se supo más de él, puso a la familia en peligro. Pasaron hambre, pasaron necesidades, pasaron situaciones desagradables. La señora se quedó sola, porque al final nadie la quiso apoyar. Entonces, cuando buscamos la resonancia en la actualidad y venimos y decimos qué te está pasando en la actualidad, nos encontramos que también él tiene unos hermanos y los hermanos están dispersos. Si ya los hermanos no viven cerca de él. Uno vive en La Habana, otro vive en Holguín, él vive en Moa. Y los hermanos ahí en ese entorno que él podía contar con la ayuda también de los hermanos, no la tenía. En su casa también tenía ciertas determinadas situaciones que no le permitían sentirse seguro. Pero además tenía miedo que cuando él dejara de trabajar, como dije ahorita, perdiera algunos beneficios como de transportación para garantizar él ir a las consultas que eran mensuales a Holguín, o venir acá en Holguín, que yo estoy por acá por Holguín, y la empresa donde él trabaja le facilitaba, debido a las características que él tenía, precisamente le facilitaba ir a Holguín y retornar, ¿sí? el transporte de ida y retorno. Todo esto activó todo un mecanismo donde él se le empeoraba cada vez que él se topaba con esa situación, se le empeoraba. Por supuesto, indagamos un poco más atrás. A partir de aquí, ¿sí? Ya encontramos otro conflicto que se le estaba presentando por allá, por el cual él, cada vez que él se iba a enfrentar al hecho de que lo iban a jubilar, se empeoraba que tenía que coger licencia, tenía que... Y a partir de aquí comenzamos a trabajar un poquito más profundo, buscando en cuándo empezó el Parkinson. Y precisamente el Parkinson fue una toma de decisión que él tenía que tener también con el trabajo. Sí, el Parkinson, estoy hablando que yo lo atendí en el año 2019, antes de la COVID, podría ser 2019, 2018, y él empieza con la enfermedad en el 2011-2012. La decisión que tenía que tomar era precisamente dejar el trabajo para irse a aventurar con uno de sus hermanos, irse a aventurar a ver otro trabajo mejor fuera del municipio, incluso fuera de la provincia. Y él no se decidía, es decir, él no estaba aún decidido, y cada vez que iba a decidirse se sentía mal, si tenía cierto determinado síntoma que no vale la pena mencionar aquí ahora, que no lo permitían tomar la decisión. Por supuesto, esto trajo como consecuencia frustraciones, problemas en la familia. Cuando hablo problemas en la familia, no solamente de sus hermanos, sino también de su familia estrecha, de su familia, su esposa, su hija, y que toma la decisión de quedarse en el trabajo. A partir de aquí él debuta, empieza con determinados síntomas que lo llevan al final a determinar que era precisamente Parkinson. Te podría hacer la historia completa, podría mencionarte cuando él tuvo que tomar la decisión e irse a trabajar precisamente a ese puesto de trabajo. Era profesor de matemática, muy buen profesor de matemática, máster en matemática en la Universidad de Moa. Y en el año 96-97, le proponen irse a trabajar para dicha empresa, para la empresa que le estaba trabajando en ese momento. Era una de las empresas que estaba emergiendo en Moa en ese momento. Si algún oyente del municipio de Moa me escucha, debe saber qué empresa es. No la voy a mencionar, pero debe saber qué empresa es. Y él tenía que tomar la decisión de irse de la universidad, algo que le gustaba muchísimo, impartir clases, irse, dejar todo lo que había hecho en ese momento para irse a buscar otros horizontes en esta empresa. Esa fue una de las decisiones. En este momento él no tuvo síntomas de ningún tipo, absolutamente, pero cuando se busca resonancia en el tiempo, en determinadas edades, un cálculo que yo he incorporado dentro de mi consulta, sonaba, es decir, cuando le dividí entre 3 y lo multipliqué por 2, quedaba ahí en ese momento, en esa fecha. Y más atrás, entre los 12 años, más o menos 10 años, 12 años, que también me dio el corte, también tuvo que tomar una decisión. A los 12 años él se becó y no quería apartarse de la familia. Es decir, él no quería alejarse de la familia, quería permanecer con la familia. Él quería permanecer al lado de la familia, de su mamá, de sus hermanos, apoyándolo, vivía en el campo. Entonces tiene que tomar la difícil decisión de mudarse para una beca donde se va a enfrentar a algo nuevo, donde iba a estar alejado de todo el mundo. De todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo, me refiero a su mamá, a su a su mamá, a sus tíos, a su abuela, que eran, la protegían mucho. Como te darás cuenta, en los tres eventos tengo que tomar una decisión para alejarme. Inconscientemente, el trabajo es nuestra segunda casa. Inconscientemente, de manera inconsciente, el trabajo es precisamente el segundo lugar que nosotros asumimos como casa. Si nos alejamos de la casa, estamos alejando y nos podemos ver en peligro. Lo mismo que pasó precisamente el abuelo cuando se fue. El abuelo se va y deja a todo el mundo como abandonado. Él sentía en cada uno de esos puntos el abandono. Esta persona, estoy hablando de una persona muy familiar, una persona que le gusta ayudar a la familia. Y el hecho de tener que partir era una toma de decisión realmente bastante complicada para él. Hoy por hoy, al menos en el lado derecho, si en el lado izquierdo, no tenía en ese momento síntomas de ningún tipo, no hacía ningún movimiento. En el lado derecho sí era notable, es decir, los compañeros de trabajo que eran en esa época, todavía lo conocían, fueron compañeros de trabajo míos, me dijeron que a partir del momento en que empezó a visitarme, empezó a cambiar. Es decir, yo no, vamos a llamarlo, yo no soy fanático de estos temas, me gustan los temas, lo estudio muchísimo, pero más bien me gusta ser realista. Hay una frase que nosotros utilizamos los ingenieros que somos muy, muy directos, es decir, tenemos que probarlo. Yo tenía un profesor en la universidad que siempre nos decía, aunque tú veas el resultado, pruébalo, no te canses de probarlo. Y cuando vayas a darlo, como finalizarlo, vuélvelo a probar. Y a mí me gusta hacerlo, aplicarlo aquí en mis consultas. Y yo no me gusta que el paciente, por lo general el paciente crea un rapport con uno que te dice muchas veces lo que supuestamente tú quieres escuchar para no perder el vínculo que tiene contigo, para sentirse en ese momento, en esa hora, en esos 45 minutos, en esas dos horas que tú lo estás atendiendo, sentirse bien al menos en el mes. Y yo le preguntaba a mis compañeros, ¿cómo tú ves a fulano? ¿Cómo tú ves a tal persona? No voy a mencionar su nombre, él me autorizó a hablar sobre el tema sin mencionar nombre. Y ellos mismos me decían, oye Eduardo, lo veo diferente. El brazo derecho ya no le mueve mucho, no se le está moviendo casi, no le tiembla, puede caminar mucho mejor. Vaya, no sé cómo funciona. Si, por supuesto, estoy hablando de personas que no han estudiado el tema de la bioneuroemoción o biodescodificación, pero me decían, no sé cómo funciona, pero algo está sucediendo en él que precisamente está mejorando. Coincidentemente, y me alegré entre comillas porque sé cómo son este tipo de personas cuando le falta el medicamento, coincidentemente empezaron a faltar medicamentos. En esa época no le llegaba el medicamento a tiempo, era todo un problema. Y disminuyó, se dejó de tomar una tableta y sin embargo no le afectó. ¿Qué significa? Es decir, no empeoró, no comenzó a mostrar síntomas mayores, no, para nada. Todo lo contrario, se estabilizó muchísimo al punto de poder caminar, al punto de poder moverse, trasladarse. Él no podía ni trasladarse de su oficina al comedor, muchas veces había que llevarlo, y logró hacerlo, caminar, logró ir sin problema ninguno, comer. Es decir, fue algo, un trabajo muy lindo que se hizo en esa época y que ahora estoy compartiendo con ustedes.
Entonces, en el proceso de sanación es importante identificar y liberar emociones atrapadas, transformar creencias limitantes y promover estilos de vida saludables y conscientes. ¿Qué importancia le das a desarrollar una mayor conciencia de nuestras emociones, pensamientos y comportamientos para que de esta forma se promueva una salud integral?
Bueno, Latiel, para responderte la última pregunta, me gustaría hacer alusión al libro El Código de las Emociones, donde Green Barden aborda temas relacionados de la obra de Albert Einstein. En ello hay una frase que dice, existen dos conceptos distintos sobre la naturaleza del universo. La primera ve al mundo como una unidad que depende de la humanidad. La segunda percibe al mundo como una realidad independiente del factor humano. Después de esto podemos decir que en el fascinante viaje hacia la sanación se despliega ante nosotros un intrigante tapiz de descubrimientos, donde el flujo de la energía entre nuestras emociones, pensamientos y comportamientos se revela como un catalizador esencial para alcanzar un estado de bienestar holístico. Al elevar nuestro nivel de conciencia, nos sumergimos en un océano de comprensión, donde la conciencia de estos elementos se erige como la brújula que guía nuestro camino hacia la plenitud. Identificar y liberar emociones atrapadas emerge como un primer acto de valentía en este proceso. Las emociones, albergadas en las profundidades de nuestro ser, actúan como arquitectas de nuestra realidad interna y, por ende, de nuestro estado de salud. La liberación de estas emociones, cual lluvia que limpia la tierra sedienta, despeja el terreno para el renacer de una vitalidad que fluye sin obstáculos. Transformar creencias limitantes se presenta como el siguiente paso en esta danza de autotransformación. Las creencias, como hebras invisibles que tejen el tapiz de nuestra percepción, moldean nuestra experiencia y determinan el curso de nuestra existencia. Al desafiar y reconstruir estas creencias limitantes, otorgamos al alma el poder de reinventarse, trascendiendo las limitaciones autoimpuestas que frenan nuestro potencial. En el centro de este proceso se encuentra la importancia de promover el estilo de vida saludable y consciente. Nuestro cuerpo, un templo sagrado, responde a las elecciones que hacemos diariamente. La alimentación, el ejercicio y otros hábitos cotidianos son puentes hacia una conexión más profunda con nosotros mismos, creando un entorno propicio para el fortalecimiento de la salud física y mental. Ahora, la joya más preciada en este camino hacia la sanación radica en el desarrollo de una mayor conciencia de nuestras emociones, pensamientos y comportamientos. Este acto consciente es el faro que ilumina las sombras de la inconsciencia, permitiéndonos ser arquitectos conscientes de nuestra realidad. La observación reflexiva de nuestras reacciones emocionales, la introspección profunda de nuestros pensamientos y la atención plena a nuestros comportamientos cotidianos se convierten en herramientas vitales. Podemos decir que al elevar nuestro nivel de conciencia es invitarnos a abrazar la triada mágica de liberar emociones, transformar creencias y adoptar estilo de vida consciente. Este viaje de autoexploración nos revela que, al desarrollar una mayor conciencia de nuestras emociones y pensamientos y comportamientos, abrimos las puertas a un mundo de posibilidades, donde la sanación y el florecimiento personal se entrelazan en una sinfonía armoniosa de autoformación. Animo a cada uno de los oyentes que está aquí, que nos escucha, que comiencen a abrir y explorar nuevas experiencias de vida. Elevar nuestro nivel de conciencia nos permite a nosotros, a todos nosotros, ser mejores personas y de esa manera transmitir a toda persona con la que nos encontremos amor, paz. Gracias por escucharme.
Bueno, Eduardo, te reitero mi agradecimiento por haberme apoyado, haber cooperado con todos acá, porque bueno, ante el llamado que te hice, debido a que muchos oyentes estaban interesados en profundizar más sobre estos temas tan importantes y tan maravillosos, no dudaste en acceder y venir acá. Entonces, te agradezco un montón que hayas podido compartir con nuestros amigos oyentes y bueno, las puertas siempre estarán abiertas para cuando decidas compartir algún otro tema así tan importante o quieras abundar sobre algo más que pueda resultar interesante para todos. Te reitero una vez más, gracias.
Bueno, gracias a Latiel por tu invitación a tu programa, a este espacio sagrado donde todos estamos promoviendo de una manera directa, indirecta, inconsciente. Como decimos nosotros en la Bioneuroemoción, desde la conciencia de unidad podemos influir un poquito más paso a paso, podemos influir pasito a pasito a la transformación de una mejor vida, a la transformación de una mejor expectativa de vida ante nosotros, haciendo consciente aquello que tenemos que hacer consciente y aprendiendo a gestionar nuestras emociones de nuestro día a día, podemos ser mejores personas, podemos hacer la diferencia en nosotros mismos y con ello ser coherente. La clave es ser coherente entre lo que pienso, lo que siento y cómo actúo. Los animo y los exhorto a todos que sean así. Un abrazo muy grande, radial, a todos los colegas que nos escuchan.
Desde ya te estoy invitando para que te quedes conmigo cada viernes a las 10 a.m. de Cuba, acompañándome en cada episodio de mi podcast, Uniendo el Amor y la Cura, explorando la sanación cuántica desde el corazón. Déjame saber en tus comentarios tu opinión sobre el tema, si has vivido o conocido alguna experiencia sobre lo abordado en el día de hoy. Soy Alatiel Lisenka, terapeuta de sanación cuántica, y te convido a que visites mi página web www.alatiellisenka.com, enviándote siempre abundantes vibras de amor y abrazos de luz. Hasta la próxima. Chao.